Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas a Parafarseando. En esta ocasión, en el programa, tendremos a Astrid Velázquez, directora de Fieldable Research, empresa especializada en estudios de mercado. Ha pasado los últimos 25 años estudiando, analizando y explicando los comportamientos de los consumidores latinoamericanos con un enfoque en tendencias y conductas futuras. La vamos a tener a ella en el programa en una entrevista donde nos habla de cómo ve hacia dónde vamos después de esta pandemia, en esta post-pandemia que vivimos. Y en la música tendremos a Klaus Waldeck, generalmente conocido por su nombre artístico de Waldeck. Es un ex abogado bienes de derechos de autor y músico de downtempo. Vamos a escuchar varios de sus temas y esperemos que les guste el programa. Comenzamos. Bienvenida al programa, gracias por aceptar la invitación.
Hola Rebe, un gusto estar aquí contigo y con tus radioescuchas.
Oye Astrid, y bueno, platicando acerca de cómo va a ser la vida después de la pandemia, hemos hecho una serie de programas donde varios expertos nos van diciendo en economía, en sustentabilidad, en ecología, cuáles creen ellos que vayan a ser las tendencias. Y tú, como experta en todos estos análisis de mercado y las tendencias, ¿cómo ves tú esta vida después de la pandemia? ¿Vamos a volver a una normalidad? ¿Vamos a volver a la de antes?
No, obviamente no. Yo creo que junto con toda la gente que ya se ha entrevistado, creo que todos podemos coincidir en que no, que viene una nueva normalidad. Hay muchos cambios que vienen. Yo creo que es una época bien interesante para todos los que... Pues toda la gente que se enfoque en consumidores, ¿no? Todas las conductas que van a cambiar, básicamente, pues eso es lo que yo hago, estudio consumidores, y lo que hemos visto es que, pues más o menos el 70% de la gente dice que quieren algún tipo de cambio en su vida, una vez que la pandemia haya terminado. Y estos cambios están relacionados con varias tendencias. Creo que es una época bien interesante para todos los futurólogos en Estados Unidos, en Inglaterra, por todos lados están... puestos locos sacando sus teorías hay unas cosas muy, muy padres de lo que va a venir. Obviamente, cosas desde tecnología hasta pues cómo va a ser, cómo vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a mover. Hay muchas de estas tendencias. Yo creo que como si fuera así como que hablar de las principales cosas que van a cambiar, hay como 7 vertientes, ¿no? Una obviamente está relacionada con la salud física. Otra podría ser todo lo relacionado a ecología, sustentabilidad. Estas son cosas donde la gente sí está dispuesta a cambiar, está exigiendo, está pidiendo cambios. Y esto lo reflejas en las marcas, en cómo compran, en a dónde van, en lo que hacen, ¿no? Entonces te digo, salud física, ecología y sustentabilidad sería la otra cosa, ¿no? El trabajo en casa es un renglón bien, bien importante para todos. También vienen muchas cosas y muchos cambios en cuanto a movilidad personal. Se refiere a voy al trabajo, cómo me voy al trabajo, cómo me muevo, ¿no? Y yo creo que también viene una cosa muy, muy importante, un poquito más en el lado personal, en el lado espiritual a lo mejor, que es toda esta tendencia muy fuerte hacia la solidaridad, a luchar contra la desigualdad y la injusticia, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que otra de las vertientes importantes donde la gente sí requiere mucha ayuda, en donde médicos y psicólogos y la sociedad en general va a tener que trabajar mucho, es en mantener una salud mental adecuada. Entonces son como varios caminos que de las cosas que hace uno todos los días en la vida y que sí requieren cambios porque la pandemia afectó gravemente lo que hacíamos antes y ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes, ¿no?
¿Tú sí lo ves como que nos pusieron un alto? ¿Realmente percibes eso? ¿Como que el sistema que llevábamos o el estilo de vida que llevábamos ya no era tan sustentable, ya no lo podíamos soportar y de pronto paramos en seco y buscamos algo que sea mejor? ¿O hay unos futurólogos?
No sé si es parar en seco, porque no puedes parar en... Digo, paramos en seco el mundo porque nos guardamos mucho. Uh-huh. Pero obviamente la gente no puede estar estática, una sociedad no está estática, una sociedad está eternamente evolucionando, cambiando, una sociedad no se queda deprimida en su casa, ¿no? Entonces, todas estas cosas, lo que trajo la pandemia es la aceleración. Yo lo veo al revés, en vez de estar estático, veo que muchas cosas se mega aceleraron. Cosas que a lo mejor hubieran pasado dentro de 10, 15, 20 años, están pasando en un año, en cuestión de meses. O sea, son evoluciones rapidísimas, ¿no? Y claro, mucho es gracias a la tecnología, gracias a todos los avances médicos, gracias a todo, pues básicamente tecnología y cómo la adaptamos a nuestra vida, pero yo creo que no es estático, no se paró, al revés, se mega aceleró todo.
Fíjate, entonces, normalmente uno asocia con que la vida se paró. Esa es la percepción general. Dices, ay, estamos encerrados, se paró. Y tu punto de vista es bien interesante porque entonces nos damos cuenta de que junto con ese paro que hubo partes de la vida, de la medicina, de la tecnología que se superaceleraron.
Claro.
¿No? Entonces, eso no lo vemos.
Sí, mira, por ejemplo, podríamos hablar, si quieres, de salud física. Todo lo que ha hecho la tecnología por la salud, hay ahorita una bola de desarrollos bien interesantes. Por ejemplo, ya se está trabajando, esto sí es real, no es una ficción del futuro, se está trabajando ya en sensores electrónicos que podrían detectar partículas de SARS en el aire. Entonces, pues eso, imagínate cómo si se empiezan a producir esos sensores de forma masiva, ¿no? Así como compras un ventilador para tu casa, pues vas a comprar un sensor y va a detectar las partículas. Entonces todo se vuelve ultra esterilizado, ultra limpio, sobre todo en los lugares donde se concentra la gente, o en tu casa, o en las tiendas, ¿no? Ahorita ya se está desarrollando en MIT y en la Universidad de Harvard una especie de máscara facial inteligente que produce una señal fluorescente con una persona que tiene COVID tose o estornuda. Digo, esto obviamente tiene ventajas y tiene desventajas, produce una especie de racismo contra el pobre que tiene COVID, ¿no?
Claro.
Pero pero bueno, son cosas que se están desarrollando y que muy pronto van a estar en el mercado y que vamos a poder comprar en cualquier tienda, ¿no?
La misma vacuna, ¿no? Que se desarrolla en tiempo récord.
Claro.
Es...
Claro, claro. Sí, obviamente vemos cosas como vamos a estar viendo posiblemente ya muy pronto subirnos un camión y encontrarnos sensores electrónicos que están conectados a internet y que pueden detectar virus y que pueden mandar señales a los sistemas de salud, a los gobiernos, de brotes, de dónde se está generando brotes de COVID, por ejemplo, o brotes del virus. Y esto ya es real, o sea, esto ya se está desarrollando en Suiza. Entonces, pronto vamos a ver ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo enfocado a la salud. Obviamente, todos los cambios que hay de, esto lo vimos en la pandemia, ya no podíamos ir al doctor, ¿no?, a una cita, pues entonces el doctor decidió que pues nos da cita online, ¿no? Entonces, todas esas cosas que a lo mejor ya las veíamos como en las películas del futuro, en donde la salud se monitoreaba remoto, pues ya es real. Ahorita ya existen pues estos relojes de fitness, ¿no? Quizá todo el mundo, mucha gente. Bueno, pues es muy simple que ese reloj de fitness empiece a monitorear tu salud general y esté grabando, o sea, en la nube, todos tus cambios, tu insulina, tu bla, 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 si tuviste taquicardia o no, cómo dormiste, cómo está, si aumentaste de peso, lo que sea, todo se va guardando y todos tus datos los puede verificar un médico. Pues imagínate qué fácil, nada más tienes que usar, pues el monitor normal, ¿no? Quizá todo el mundo para hacer ejercicio y cuánto están sus pulsaciones. Eso, ese cambio tecnológico va a ser bien simple. Y esas son cosas que ya van a entrar, o sea, no tarda nada en que pase. Todas las mediciones biométricas, ¿no? Ya ahorita se está quejando la gente porque ya ves que quieren poner esta ley de que los celulares, ¿no?, tienen que tener ahora reconocimiento biométrico. Pero eso ya es una realidad y esto se va a adaptar rapidísimo al SARS, ¿no?
Sí, va a ser la tecnología un aliado en la manera de monitorear, aunque hay quien dice que esto nos va a controlar de alguna manera más de lo que ya estamos controlados, ¿no?, por la tecnología.
O sea, nada es demasiado bueno ni demasiado malo, ¿no? Uh-huh. Creo que sí deberíamos de pensar y dejar de luchar contra la evolución de la tecnología. Eso es imparable.
Uh-huh. Sí, yo también creo que es imparable, ¿no?
Y a final de cuentas, si la mezclamos con otras cosas que son valores y moral y ética, deberíamos de poder vivir en un mundo pues mucho más bonito, ¿no? Mucho más justo.
Bueno, esa es la parte que nos va a costar un poco más trabajo o en la que tenemos. Me interesa mucho lo de la solidaridad, que dices que es también una vertiente, porque lo que se ha visto hasta ahora es que este tipo de tecnologías, por ejemplo, los celulares, Alexa, Siri, todas estas cosas, ¿no?, los relojes de los que mencionabas, los puede adquirir un sector de la población o algún tipo de país, pero no todos. Entonces, el gran reto es que sean para todos, ¿no?, o que esté al alcance de todos. Y ahí es donde podemos dar a la vertiente que tú dices, ¿no? Esta vertiente de solidaridad que se está generando también.
Es que, digo, piénsalo, por ejemplo, en lo que es el acceso a las vacunas, ¿no? Todavía hay 40 países que no tienen acceso a ni media vacuna. Entonces, si te fijas en las noticias, cada vez hay más y más y más promotores diciendo, a ver, es que nosotros no vamos a estar, aunque estemos todos vacunados, no vamos a estar bien mientras siga habiendo países donde la gente se sigue infectando, donde el virus encuentra maneras de mutar y donde la vacuna pues ya no nos va a servir porque resulta que nos van a llegar cepas mutadas. Uh-huh. Esto no es porque somos bien lindos, a lo mejor pues somos bien morales y bien solidarios, es porque nos conviene. Tenemos que ayudar a que todo mundo esté vacunado. Entonces, estas son cosas que ya se manejan en la OMS, se manejan a nivel mundial, todo el tiempo en las noticias, todos los especialistas en pandemia están diciéndolo, ¿no? Abran todos los laboratorios, tienen que compartir la fórmula, la receta de la fórmula. Hay un momento en donde, ¿qué tanto? Claro que el dinero es de las cosas que pues más hacen que se invierta en ciencia, ¿no? Uh-huh. Ganar mucho dinero. Pero tiene que haber un balance, ¿sabes? O sea, es la palabra como clave en la vida, siempre. Está bien que los laboratorios ganen dinero, pero ¿cuánto es mucho dinero? Hay un momento que es ridículo, o sea, miles de billones de dólares en vacunas se van a meter a los laboratorios. ¿Cuánto es ya demasiado lo que van a ganar?
Claro,
¿no?
Claro.
Tiene que haber ese balance de decir, a ver, vamos a ser justos a nivel mundial, vamos a darle la receta a países centroamericanos, a países en África, a países que no tienen acceso a la vacuna, para que se produzca localmente.
Claro.
Y haya menos este hosting, ¿no?, de gente que se infecta y donde el virus muta. Entonces, si ves, o sea, todo va como entrelazado, o sea, la solidaridad no sale de la nada, aunque fíjate que durante la pandemia sí ha habido ciertas cosas donde la gente se sienta piensa, tiene un poquito más de tiempo para decir, es que pues el mundo no estaba bien, ¿no? Y ahorita que nos guardamos, pues mejoraron los ríos, mejoró el aire, mejoró. Entonces, te das cuenta en donde eso que dices tú, hacer ese alto en el camino, pues donde piensas, dices, okay, tengo que hacer un cambio, tengo que hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, todos estos movimientos de Me Too, los movimientos de Black Lives Matter, todas estas cosas se volvieron mucho más intensos ahorita, ¿no? Nos llegan mucho más fuerte. Las marcas están haciendo cosas, las marcas de las cosas que compramos están involucrando en esto, obviamente, pues para que las compremos, pero lo vemos y lo oímos muy, muy constante, se repite, ¿no? O sea, hay marcas que ya sacan las partes de los discursos de Black Lives Matter, los ponen parte del discurso, los imprimen en t-shirts, ¿no? Para que la gente los compre y los use y anda por la calle diciendo esas cosas, ¿no? Hay cosas como, bien simples, como las casas de ópera, Londres, Nueva York, que pues eran carísimos, o sea, no cualquiera podía ir a la ópera, y la ópera decidió empezar a streamear por YouTube gratis, ¿no? Andrea Bocelli salió ahí a hacer su show en Roma y fue gratis. Entonces, todas estas cosas, pues sí, sí contribuyen a solidaridad, pero también, si ves, van enfocadas un poquito a salud mental, ¿no?
Astrid,
a que me sienta yo un poquito mejor. Claro.
Vámonos a corte y ahorita regresamos para hablar de estas
cosas.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Astrid, nos quedamos hablando de salud mental, un rubro que a todos nos afectó de alguna manera en la pandemia. A mí, a principio de la pandemia, me dieron como ataques de pánico, ¿no? De verdad. Y yo creo que nadie puede decir, ay, no, a mí me fue muy bien. En algún momento tuvimos que enfrentar estos temores, estos miedos, esta soledad, este derrumbamiento de lo que conocíamos.
El que diga que no le afectó está mintiendo, claro.
Entonces, tú nos decías, nos ibas a hablar de cómo está la tendencia en esto de salud mental.
Es una cosa bien fuerte. Mira, de muchos de los estudios que hemos hecho, los jóvenes están siendo bien afectados a nivel de salud mental, porque esos son los que pues más lo padecen, ¿no? De salir, de ver a los amigos, de ir a la escuela, de ir a la universidad. Pues hay gente ahorita que lleva un año y medio encerrada en su casa estudiando una carrera, cuando la carrera debería ser los cuates, ¿no? Y entonces todos esos cambios les pueden muchísimo. Entonces hay ciertas cosas que empiezan a pasar, que se ven que, mira, por ejemplo, hay una cosa ahora que se llama Offline, es una marca que es una alternativa a Tinder, ya sabes, esta app para tener citas, para conocer gente. Resulta que Offline es, si lo pudiéramos hablar como si fuera tecnología, Offline es analógico, es bien simple el concepto, te pones un pin verde así fosforescente en la blusa o en lo que sea y te sales a la calle, y ese pin quiere decir que estás dispuesto a entablar una relación con alguien, pero en la vida real. Porque resulta que sí les afectó muchísimo la pandemia, nada más, ya sabes, en Tinder, de irle así haciendo hacia la izquierda, no, este no me gusta, este no me gusta, este sí me gusta, clic, y este no me gusta. Pero en realidad no se podían ver, no podía salir, no podía. Entonces ahora, que hay un poquito más de apertura, pues la gente vuelve a los sistemas de antes, ¿no? Ya no lo conozco por la app, sino lo conozco porque pues también se puso un pin verde. Y la gente así se reconoce. Son cosas muy chistosas, ya sabes, es como el back to basics. Todas estas cosas para todo es para salud mental. Hay una marca australiana de vino que ahora desarrolló unos paquetitos chiquitos, así como los juguitos que le mandas a los niños en el lunch, ¿no? Así, este trapac chiquito, y ahí viene una copa de vino, pero resulta que es de algún vino súper fino, súper caro, y con la idea esta de salud mental de, pues es que me quiero consentir porque lo valgo. Entonces, puedo pagar ese tamañito, puedo pagar una copa de ese vino súper caro y probarlo y consentirme sin tener que gastar en toda una botella, ¿no? Que no podría pagarla. Entonces, vienen montones de cosas así para tratar de ayudar a la gente. Esta tendencia de... En la pandemia muchos negocios quebraron, pero las nurseries, ¿cómo se llaman? Las...
Viveros.
Los viveros. Ajá. Todos los viveros, pues, ¿qué tal? Explotaron en ventas. Entonces, es como volver a las cosas básicas, a lo simple que me hace feliz. Y esas son cosas que van a seguir, ¿no? Esas cosas se van a proyectar en muchos rangos. Ahorita hay una marca que se llama Verduras Horribles. Y son todas las verduras que no se pueden ir al súper porque pues, salió el jitomate medio abolladón o la zanahoria no creció derechita, sino salió chueca. Pero estaba igual de sabrosa la zanahoria. Entonces se venden como vegetales horribles. Y tú puedes agarrar y suscribirte y te llegan vegetales horribles, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Obviamente la tecnología está involucrada porque se vende por app, te contactas por app. Las apps pues van a empezar a explotar todavía 100 veces más de lo que estaban ya. Entonces, todos estos cambios para ayudarte a salud mental, los psiquiatras están dando consulta online, uh-huh. ¿no? Entonces, no importa dónde estés, en qué país estés, si tal psiquiatra es el que quieres y ese es el que te gusta y esa persona te identifica, pues puedes estar en un Zoom con ese psiquiatra, ¿no? Entonces, son cosas bien importantes que la gente los está haciendo y está buscando, ¿no?
Claro, claro. Oye, Astrid, me imagino que en todo lo que es marketing, que es lo que tú haces, ha de haber sido de las áreas más afectadas con el cambio, ¿no? Porque la manera de vender, de comprar, de comercializar, el centro comercial, no sé, la manera tradicional, digamos, de hacer comercio se vio completamente modificada.
Sí, la gente ahora castiga, ¿no? Ya antes castigaba, ya teníamos consumidores muy informados que checan todo en internet antes de comprar, que leen etiquetas, pero ahora los tenemos mucho más castigadores, ¿no? Precisamente porque se volvieron muy conscientes de todas estas cosas que estaban mal en la vida. Por ejemplo, ecología y sustentabilidad es algo que ya debe de estar tomado en cuenta en las marcas. Ecología, sustentabilidad, justicia, ¿no? En cosas tan simples como H&M, ¿no? La marca de ropa que de repente decidió que ya no va a trabajar en China, ¿no? Uh-huh. Porque es trabajo casi de esclavos. Entonces la producción de seda se tiene que arreglar legalmente como se produce la seda porque son mujeres, son casi esclavas produciendo seda. Entonces todas estas cosas van cambiando. Hay otra marca noruega que hace muebles, ¿no? Y además de agregar en sus etiquetas el precio, el color, el tamaño del mueble, ahora está agregando cuál es su marca de carbono al fabricar los muebles. Entonces, la gente ya está exigiendo, o sea, decir, a ver, simplemente comprar zapatos, comprar comida, si quieres, ya que la etiqueta no nada más diga exceso de azúcares. Ya nos importa saber, a ver, esto qué marca de carbono dejó en el mundo, desde dónde viene, ¿no? Y toda esa tendencia a consumo local, no nada más por la economía, es porque también hay una conciencia hacia cuidar el planeta, hacia ser mucho más sustentable, hacia ser mucho más ecológico. Claro que esto es mucho más fuerte entre los jóvenes, ¿no? Pero al final de cuentas, pues también son los que más consumen. Hay muchísimos ejemplos de esto. Hay otro muy muy padre de unas hamburguesas gringas que no hay aquí en México, pero que gracias a la tecnología están desarrollando todos los cubiertos que antes eran de plástico, ¿no? El cuchillo, el tenedor de plástico, las cucharitas. Descubrieron que de la composta vegetal, así lo que haces tus cáscaras de plátano y todo lo que tiras y pasas tu composta de planta, en la composta hay una bacteria que come esta composta y crea un subproducto que contiene una molécula similar al plástico, pero es materia orgánica, uh-huh. totalmente reciclable. Entonces tú estás usando, vas a ese lugar y usas tu cucharita para mover el café, pero ya no te preocupa que es una cuchara de plástico que se va a contaminar micropartículas al mar, ¿no? Entonces ya la gente está mucho más consciente de estas cosas, así es que las marcas van a tener que hacer uso de la tecnología y van a tener que por lo menos fingir que cambiaron sus valores, ¿no? Tienen que estar mucho, mucho más enfocados a ayudar al planeta, a ayudar a la gente, a evitar la injusticia social, porque la gente lo está exigiendo.
Sí, finalmente ya el productor o el marketing no es el que dicta, el que manipula el consumo, ¿no? La esperanza es que el consumidor, el ser humano, sea el que diga, yo quiero un producto así y ya no voy a consumir un producto que esté contaminando el planeta, ¿no?
Que ya venía esta tendencia donde el consumidor obviamente marca la tendencia, pero todas estas cosas que la gente, por lo menos los productores o la mayoría de los empresarios esperaban que pasara dentro de mucho tiempo, está pasando ya, ¿no? Muy rápido. Entonces lo ves a todos los niveles. O sea, un hotel ahorita en este momento, que pues, es un tema importante para Vallarta, ¿no? El turismo. Un hotel en este momento ya no es suficiente con que esté limpio, con que esté desinfectado. Uh-huh. Un hotel tiene que empezar a promover factores de justicia, de igualdad, de solidaridad, de ecología, de colaborar con el medio ambiente, porque ya es como el reloj que da la hora. Eso tiene que ser parte de la esencia de las marcas, de los negocios.
Sí, eso está padrísimo. Me quedé pensando en esta serie de televisión que me imagino que viste, la de Mad Men, ¿no? Que es cuando nace la publicidad, ¿no? Cómo van manipulando, ¿no? Toda la guerra con las tabacaleras y todo esto, que la gente consumía lo que se le decía que consumiera. Y ahora esta conciencia, sobre todo de los jóvenes, porque uno en futureando puede pensar, bueno, se va a acabar el consumo, la gente va a dejar de consumir, sobre todo en de la manera en que consumíamos. ¿Tú crees que esa vaya a ser la tendencia o simplemente va a cambiar la manera de consumir?
No, la gente va a seguir consumiendo porque tienes que consumir cosas y sobre todo porque están disponibles cosas de todo el mundo. Entonces, claro, se te antojan porque además pues muchas de las cosas te hacen sentir feliz, ¿no? Te hacen mejor la vida, te la hacen más fácil o más sana o más liberal o muchas cosas. Claro que sigues consumiendo. Pero como ya existe esta globalización y tienes acceso a productos de cualquier parte del mundo, entonces, pues claro, te vuelves muchísimo más exigente. Entonces las grandes marcas, ¿no? Los gigantes de marcas, pues ya no van a tener la vida tan fácil, ya no van a poder dominar tan fácil. Porque marcas chiquitas pueden empezar a pegar durísimo, porque la venta online, que es otra de las cosas que se aceleró
muchísimo,
multidimensionalmente, sí, ¿no? La venta online nunca se esperó crecer tanto en un año.
Vamos
creció,
a corte.
Hay gente que dice que creció en un año lo que debería de haber crecido en 15 años.
Vamos a corte y regresamos con este tema de las ventas online, que es bien interesante.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Oye, Astrid, de las cosas que más llamaron mi atención mientras estaba yo encerradita en mi casa era ver cómo se desarrollaba todo el mundo laboral en el teletrabajo y el comercio con las ventas online, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca antes de la pandemia había comprado algo online. Nunca, jamás. Nunca había tomado una clase de algo online. Nunca. Entonces, todo esto de pues no sé cómo llamarlo, de la computación, del mundo virtual, pero no es virtual, no sé, explota de una manera muy significativa.
Claro, son cosas que son de las cosas que te digo, no se pararon, se mega aceleraron, ¿no? El trabajo en casa es algo que, pues yo creo que llegó para quedarse. O sea, si hacemos encuestas entre la gente, ya nadie está dispuesto a ir otra vez de 8 a 6, ¿no? Todos los mendigos días y 2 horas de transporte público. Nadie está ya dispuesto a hacerlo. Y lo mejor es que los jefes ya entendieron que sí funciona. Sí se puede trabajar en muchos sectores desde la casa y, hablando de tecnología otra vez, ya se están desarrollando muchas maneras de evaluar productividad y de evaluar que la gente realmente está sentada en su casa trabajando y no, pues, viendo la tele, ¿no? Entonces, yo creo que muchos miembros del personal, tanto los que ocupan puestos de mayor rango como los de puestos inferiores, la oficina en el hogar, ahora se va a convertir en lugar de trabajo a tiempo parcial o completo, pero es probable que la mayoría de los empleados esté en la oficina pues 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Porque sí necesitas conocer tus equipos, sí necesitas empaparte de los valores de la empresa y generar cierto nivel de confianza con tus equipos. Entonces, no es como que ya nunca vamos a regresar. Sí se va a regresar, pero ya no todos los días, ¿no? Y esto es bien importante, porque esto afecta muchas otras áreas en el planeta, ¿no?
Muchísimas, muchísimas. Desde los viajes, viajes de negocios, los grandes corporativos, los grandes edificios de oficinas, uh-huh, inmuebles de oficinas que había. ¿Qué va a pasar con todo eso futureando?
Sí, todo. Mira, muchos de los arquitectos, así futurólogos del mundo están hablando de, obviamente, se van a reutilizar todos sus edificios de grandes corporativos, ¿no? No creo, lo que se ha probado es que no funciona hacer como que, okay, el corporativo lo convierto en casa para mis empleados, ¿no? O sea, en unos pisos trabajamos y en otros pisos vivimos y ahí tenemos el súper, ahí tenemos la escuela, ahí tenemos gimnasio. No funciona porque la gente se siente atrapada. Se han hecho experimentos con este tipo de cosas. Más Elon Musk, el que quiere pasar los días a Marte, tiene varios experimentos hechos de este tipo de ciudad, oficina, casa, todo revuelto y no funciona. La gente se deprime muchísimo y la gente se harta. Uh-huh. Sí necesitas otras vibras, otras cosas, ¿no? Pero estos edificios sí se pueden readaptar para hacer vivienda de otro tipo. El co-living es una de las cosas que viene muy fuerte. Donde tenemos una zona privada para la familia o para el que trabaja o la pareja y se comparten ciertas zonas comunes como ya sala de estar, como zonas para trabajar, ¿no? Una mini oficina, mini salas de juntas, cosas así. Se comparten entre todos para bajar costos y sobre todo para poder vivir en zonas que son altamente atractivas para mucha gente, ¿no? Entonces, Eso se va a solucionar bastante fácil. En Estados Unidos, por ejemplo, están viendo hacer muchos de estos corporativos, adaptarlos para la gente que no tiene casa, ¿no? Para todos los homeless. Entonces, sí hay como esa buena voluntad del gobierno y de las empresas, decir, vamos a hacer estos cambios. Sí, pues, entendemos que la gente quiere más tiempo en su casa, quiere convivir más con su familia. Y eso los hace más felices, consecuentemente los hace también más productivos, los hace más leales a la empresa. Todas estas cosas ya sabemos desde antes, pero ahorita sí ya es una realidad, ¿no? Pues el trabajo en casa, pues sí llegó para quedarse, ¿no? Y va a haber ciertos cambios en leyes, supongo, ¿no? En todo lo que es recursos humanos para aprender a manejar personal a distancia.
Oye, otro fenómeno que he estado viendo, sobre todo en redes sociales, que está pasando, es que las ciudades están migrando la gente, o sea, se está yendo de las grandes ciudades. Londres super creo que está, o sea, es la más grande migración en la historia de la ciudad, o sea, se está vaciando.
Claro, porque si ya no tienes que ir todos los mendigos días a la oficina, pues ¿para qué vivo en una ciudad atascada de tráfico y contaminada y donde es mucho más caro vivir? Lejos de la ciudad, vuelve más barato, tengo más terreno, tengo más libertad, ¿no? Pues claro, la gente está yendo. Pero eso no solo es una migración hacia afuera. Yo creo que esto también va a afectar la composición de las familias. Por muchos años estuvimos viendo que la familia, por ejemplo, a nivel mexicano, ¿no? Que decíamos, sí, es que aquí vivimos todos juntos, y el tío, y la tía, y el abuelito. Eso se empezó a perder cuando empezaba a haber problemas de dinero, pues ya no vives, ya no está bien tanta gente arrimada en tu casa, ¿no? Entonces, ahora yo creo que va a haber un cierto retorno hacia las familias compuestas o las familias un poquito más grandes que se van fuera de las ciudades. Uh-huh. Entonces, a lo mejor sí te llevas a los abuelitos a vivir contigo, ¿no?
Sí.
O te llevas a gente que pues no puede sola, a lo mejor te los llevas a vivir contigo fuera de la ciudad, porque entonces comparten gastos, es mucho más barato, y puedes, como ya tienes más tiempo de estar con la familia, pues lo aprecias también más, lo valoras más y lo promueves más. Entonces es posible que empecemos a ver también ciertos cambios a nivel composición familiar.
Sí. Es interesante. Y también a nivel ciudad, la descentralización de las grandes ciudades, ¿no? Porque, pues, digo, te podrías ir a una ciudad que tenga buenos servicios de tecnología, buen internet, teléfono, que ya casi en todas hay. Así digo, a menos de que te vayas a una zona perdida ahí en la sierra. Pero por ejemplo, Puerto Vallarta, pues, ofrece todo esto y a lo mejor, digo, no sé qué tan bueno sea o malo, pero puede que esté recibiendo... Ya no a lo mejor ese turismo de negocios, pero a lo mejor más residentes que decidan venir a vivir acá, a una ciudad que aquí o a Bahía de Banderas, que les ofrece poder tener, no sé, una mejor calidad de vida, ¿no?
Mejor calidad de vida, claro. Sí. Y esto va muy amarrado también con la movilidad urbana personal, ¿no? Mientras más se va la gente a las ciudades, baja el tráfico, baja la contaminación, baja el nivel de estrés, de ruido en la ciudad. Entonces las ciudades empiezan a ser también pues, más a gusto, ¿no? Y ya vemos muchísimos ejemplos, hasta la Ciudad de México, por ejemplo, donde sí se están haciendo más ciclopistas, en donde es muy fácil agarrar una bici, una bici eléctrica o tu patín, o lo que quieras para moverte en distancias más cortas. Esto va muy amarrado con ecología, con sustentabilidad, con costos también, ¿no? Ya no tienes que gastar tanto en transporte público. Entonces imagínate, es como una cadena de vivo más cerca de mi trabajo, porque estos grandes corporativos a lo mejor se vuelven co-living. Pues puedo vivir ya en una zona que era cara, pero porque tengo un huevito para mí y comparto todos los gastos de las áreas comunes, ¿no? Entonces a lo mejor no me transporto pocos kilómetros a mi trabajo y no me transporto todos los días. Entonces todo esto es como una cadena de bienestar, ¿no? De bienestar personal y de bienestar social y de bienestar planetario, porque mientras menos estemos moviendo, mientras usemos coches, transporte público, pues más limpio está el aire también, ¿no?
Pero sí es como muy enfocado a los jóvenes, ¿no, Astrid? O sea, uno ya se imagina el co-living y dice, no, gracias.
Porque no estás acostumbrado, pero es lo mismo como que decías, ay, no, yo así videojuegos, y ahora ya los rucos también jugamos videojuegos, ¿no? Y ya también usamos la computadora, y ya también usamos el celular todo el mendigo día, y ya también estamos en redes sociales. Claro que la empiezan los jóvenes, pero rápido nos vamos adaptando porque la tecnología es cada vez más fácil de usar, es más amigable, ¿no? Es muy fácil ya para una persona de cualquier edad aprender a usar tecnología.
Bueno,
entonces pues esto va a ser algo que pasa rápido, ¿no?
Y
contagia.
¿Y cuánto es rápido, Astrid? Estamos hablando, digo, yo sé que no tienes la bola de cristal ni nada, pero de acuerdo a las tendencias y este conocimiento tan grande que se dio, ¿en cuánto tiempo vamos a empezar a ver esto? ¿O ya es inmediato, inminente?
Mira, yo creo que hay toda la parte de ecología, sustentabilidad, el trabajo es ya, eso ya quedó para, ya llegó para quedarse. Si hablamos, ahorita estabas mencionando, por ejemplo, el turismo en Vallarta, ¿no? Yo creo, hay algunos especialistas que dicen que para fines de año empieza a normalizarse un poquito los viajes, ¿no? Cuando ya esté mucha más gente vacunada. obviamente los primeros viajes pues van a ser a nivel nacional en muchos países, ¿no? Porque sí hay miedo a rebrotes y a que ya no te puedes regresar a tu patria si te agarra en otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que fines de año ya vamos a ver un incremento en viajes a nivel nacional en diferentes países. No estoy tan segura de los cruceros porque los cruceros son más como que el viaje es el destino, a final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Están mucho más enfocados a gente mayor. Eso puede ser que tarde un poquito más, pero líneas aéreas a viajes nacionales yo creo que se va a empezar a recuperar, se va a empezar a aumentar. Yo creo que sí va a venir mucha gente de otros estados a Vallarta, a quedarse, a consumir local, porque ya es más seguro, ¿no? Ya va a haber mucha más gente vacunada. Entonces, pues eso va a tener que empezar a emparejarse. Obviamente hay gente que dice que puede tardar 3 a 5 años a llegar a que la economía vuelva a estabilizarse, ¿no? En ciertos sectores. Y pues sí, suena lógico, porque sí, la verdad, estuvo muy afectado y hay que ir aprendiendo a hacer negocio de nueva manera.
Vamos a corte y regresamos.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Astrid, fíjate que en uno de los programas tuve una entrevista con Pablo Botini y Gabriela Guzmán acerca de la pandemia y los niños, cómo les había afectado, qué estaban viendo. ¿Tú crees que esto de la educación, sobre todo para los niños, de, pues no sé, primaria, los jóvenes, secundaria, preparatoria, se quede también en línea o esa
no?
¿Esa no?
No, yo creo que no digo yo creo, hay mucha evidencia de expertos, psicólogos, gente especializada en educación. No, los niños sí tienen que regresar a la escuela. Uno, porque los papás pues no los pueden tener ahí, los papás no pueden ser educadores de tiempo completo y más trabajar, ¿no? Uh-huh. Y porque los niños tienen que aprender a socializar. O sea, los niños sí tienen que ir a la escuela, tienen que salir, y es parte del crecimiento, es parte de la educación. Un niño que crece aislado pues no tiene comportamientos normales, ¿no?
Claro.
Va a tener problemas para evolucionar y para tener conductas sociales adecuadas. Entonces, los niños, sí, todos los niños, los jóvenes, van a tener que aprender a regresar a la escuela, ¿no? Y lo ves, todos estos ejemplos de los bebés pandemia, ¿no? Que están guardaditos en su casa, muy tranquilos, y en el momento en que viene alguien a visitar, hay más ruido, entran en crisis, lloran, no están acostumbrados a cosas, y entonces claro que tienen que regresar desde chiquitito.
Oye, y ahorita que hablabas de socializar, y en uno de los bloques hablabas, por ejemplo, de Tinder, ¿no? ¿Cuáles van a ser las formas de socializar? ¿Los deportes al aire libre? ¿Los espacios cerrados se quedan, se van? O sea, ¿cómo los futurólogos ven esto? De alguna manera, todos los de socialización.
Hay muchos aspectos que se están considerando los futurólogos. Claro que la tecnología está metida en todo, ¿no? Todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, muchas de las cosas se van a volver una especie de combinación app, ¿no? Tinder, uh-huh, con vida real. Uh-huh. Mucho más intenso que antes. Sí hay una revaloración del cara a cara, del tocarte, del acercarte, porque ya sabes que nunca sabes lo que tienes hasta que lo has perdido. Perdimos los abrazos, perdimos los besos, el contacto físico con la gente, y lo súper anhelamos. Entonces va a haber un back to tu contacto físico muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Cuando ya se pueda. Y las reuniones y las fiestas, y, o sea, va a haber una explosión de esto cuando ya la gente esté vacunada y esté seguro. Entonces, eso claro que va a afectar también cómo buscamos amor, cómo nos relacionamos con las demás personas. Te decía también el trabajo, por ejemplo, no, por más que es cómodo trabajar desde tu casa para mucha gente, sí es importante también socializar con tu equipo de trabajo, ¿no? Conocer a tu jefe, conocer los valores de la empresa. sí es sano para el alma y es sano para la empresa que pasen esas cosas, que salgas. Entonces, no va a ser como antes, va a ser un poquito diferente en el sentido de que vas a meter a, en tu manera de socializar, va a haber una combinación, un mix de en línea y fuera de línea.
Ahorita estamos en un tiempo especial, en un tiempo como de pausa, ¿no? En un tiempo del ya, pero todavía no. Esperando que todo, no acabamos de dejar el viejo, la vieja manera, y no empezamos la nueva, porque todavía no están las condiciones dadas, de alguna manera, ¿no? ¿Qué podrías decirnos para este tiempo de espera? ¿Cómo pasarla mejor, no?
Pues mira, hemos entrado en un periodo de espera, personas que esperan recibir vacuna, padres que esperan que las escuelas vuelvan a abrir, las empresas que esperan que los consumidores embarquen en sus viajes de compra posteriores a la pandemia. Pero cuando la espera no tiene una fecha definitiva de terminación, empieza a hacerse más larga y empieza a hacerse muy angustiosa. Y eso podría provocar ciertas conductas erráticas entre algunas personas. Urge comenzar a hablar de qué cambios llegaron para quedarse y qué nuevas tecnologías y conductas eran parte de nuestro día a día, ¿no? Pues, o sea, es bien interesante todo esta serie de programas que has hecho, porque sí es bien importante que lo pensemos, que lo meditemos, que estemos conscientes de que estos cambios pues están y ya llegaron para quedarse.
Sí, porque ahorita está, la gente se puede desesperar, o sea, porque cuando anuncias ya se va a empezar a vacunar, por ejemplo, pero no llega la vacuna, entonces se hace una espera que aunque sea de meses, te parece eterna y ya es como desesperante, exactamente, ¿no? Entonces sí tenemos que platicar con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con quienes estemos relacionados, para decir, calma, estamos en este periodo y vamos a pasarla así, ¿no? Vamos a, no sé, recomendar libros o no sé.
Sí, toda esta parte de salud mental es algo que antes no se hablaba. Y ahorita es bien común, o sea, yo soy muy, muy promotora de que hablemos y que digamos las palabras salud mental porque hay que cuidarla. No ganamos nada diciendo, no, yo no me deprimo, no, yo estoy re bien. O sea, está bien que la gente diga, pues estoy triste, extraño, quiero salir, estoy enojado, estoy frustrado, estoy asustado, tengo miedo, lo que sientas. Hay que aceptarlo, hay que hablarlo, no hay que estigmatizar como eres un perdedor, ¿no? Hay que ser mucho más empáticos en ese sentido, porque todos estamos en cierto grado padeciendo esta cochina espera, ¿no?
Sí.
Entonces, estas son algunas de las cosas que no estábamos haciendo, no estábamos acostumbrados a hablar de el que tiene depresión, pues pobre, o sea, ay, qué horror, tiene depresión. Sí, pero todos tenemos un cierto grado. Sí. Entonces, estos son cambios en cómo hablamos. O sea, si antes ya éramos políticamente incorrectos en muchas de cosas que hacíamos, pues ahora hay que ser mucho, muchísimo más conscientes en que no podemos estigmatizar a la gente que está triste y que se vale pedir ayuda y que tenemos que proporcionar esa ayuda con mucho cariño, con mucho cuidado y con mucha esperanza.
Claro, escucharnos, ¿no? Platicar, como dices tú, hablar de nuestros problemas, buscar apoyo en línea, si quiere, tuve que tomar, lo he platicado en otros programas, tuve que tomar terapia, porque me agarró desprevenida, como a todos, ¿no? O sea, yo no lo esperaba, ni en mi más loco sueño hubiera imaginado lo que vivimos, ¿no? Pero sí se puede salir, también lo sé, ¿no?
Y ya hay cosas que están en línea y que son gratis, ¿no? Pues si alguien se siente deprimido, se vale buscar en línea, a ver, estoy deprimido, y hay videos, hay consejos, hay cosas que hacer. Por eso las cochinas plantas, que vamos a comprar plantas a su casa, ¿no? Porque yo creo que mucho instintivamente sabíamos que las plantas nos alegran, y además empezó este boom de compra plantas, te hacen feliz, te purifican el aire, y la gente compraba su plantita y estaba feliz, echándole agüita, viendo cómo le salía la florecita, ¿no? Son esas cositas chiquitas de la vida que te ayudan a ser un poquito más feliz. Hay clases de ejercicio, hay meditaciones, hay cosas gratis, muchísimas cosas gratis.
Sí.
Pues no se trata de que son cosas de ricos o de primer mundo. No, todos tenemos acceso a estas cosas. En línea están disponibles, hay gente que trabaja bien solidariamente para los demás, con su know-how, con lo que ellos saben, con su expertitud, diciendo, a ver, yo te puedo ayudar de esta y de esta manera, te recomiendo esto y esto. O sea, nunca me hubiera imaginado un programa en Netflix que se llama Meditar, y literalmente, o sea, aprendes este programa y te sale cómo meditar 10 minutos. Entonces, es bien fácil acceder a estas cosas. Sí hay que pedir ayuda, hay que estar bien conscientes de que son cambios bien duros. Y por eso me gusta mucho ahorita lo que comentaste. Sí existe un nivel de angustia, porque esa espera desespera. Sí. Entonces, es bien importante que estemos conscientes de que vienen estos cambios y de que reclamemos y exijamos a los gobiernos, a los líderes, a las marcas, a los productos que consumimos, que cambien y se adecúen a lo que es relevante a partir de ahora.
Sí, gracias, Astrid. Pues mira, te quiero agradecer muchísimo el haber participado en Parafarseando. Espero que pronto sigas colaborando con nosotros. Muchísimas gracias. Fue un programa bien padre, ¿no? La verdad.
Pues muchas gracias, Rebeca, y muchas felicidades a ti por tu programa.
Gracias, Astrid. Hasta la próxima.
Gracias. Bye.
Queremos agradecerle a Astrid Velázquez la entrevista del día de hoy, a Jorge Cue y a Chepe Gómez, la edición del programa, y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.